En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes. Siempre que tenemos una ola de calor como la que vivimos estos días, nos acordamos de aquellas personas que trabajan en la calle y cuyas condiciones evidentemente empeoran con las altas temperaturas que estamos sufriendo en nuestra comunidad y prácticamente en todo el país. De hecho, por ejemplo, la Inspección de Trabajo del País Vasco ha enviado cartas a las diferentes empresas para alertarles de las medidas que deben poner en marcha para prevenir los golpes de calor, unos golpes de calor que pueden terminar incluso con el fallecimiento de la persona afectada. De cualquier manera, hoy precisamente vamos a hablar con los inspectores de trabajo por otro asunto, pero también les plantearemos este del calor y de las medidas que debemos poner en marcha. Así que bienvenidos a Madrid Trabaja, vamos a estar juntos hasta las 4 de la tarde. La verdad es que tenemos suerte, Andrea San Martín, buenas tardes, los que trabajamos en interior estos días, ¿eh? Aunque tenemos calor también, pero no es lo mismo que el que se pasa en la calle.
Muy buenas tardes, la verdad es que sí, aunque hay que tener cuidado también con el aire acondicionado. Justo me ha venido a la cabeza, que siempre subimos las entrevistas y los contenidos del programa a la web, la entrevista que hicimos al presidente de APSAL, que nos dio consejos y recomendaciones para evitar esos golpes de calor. Así que si los quieren escuchar, ahí están en la web.
Pues sí, es una buena idea para aquellas personas, sobre todo que tienen que realizar su labor al aire libre. Pero bueno, nosotros también, que nos den consejos a través de nuestras redes sociales, Andrea, tanto los que trabajamos dentro como los que lo hacen fuera.
Sí, que nos cuenten cómo superan ellos este calor en @madridtrabajaom, así nos llamamos en Twitter y también en Facebook. Nos pueden buscar con el nombre del programa Madrid Trabaja.
Y estas son las ofertas de empleo de este miércoles, que empezamos por el sector de la limpieza viaria, que necesita cubrir 600 puestos de trabajo.
Sí, concretamente la empresa FCC de Medio Ambiente está buscando talento con discapacidad para realizar actividades de limpieza viaria para las vías públicas de la ciudad de Madrid. Se valora conocimientos en limpieza viaria, certificado de discapacidad de al menos el 33% es un requisito y también tener disponibilidad para incorporarse de inmediato. Ofrecen diferentes jornadas, tanto a tiempo parcial como completa, y el salario variará en función de la jornada entre 18.800 y 23.000 euros anuales.
Hay 11 plazas de taquilleros de museo.
En diferentes turnos, tanto de mañana o de tarde, de martes a sábado, por lo que se requiere tener disponibilidad para incorporarse desde el 25 de julio y tener formación de grado medio en técnico de actividades comerciales o equivalentes. Además, se valora experiencia en museos. El salario es de 1.228 euros brutos al mes.
Nuevo plazo de inscripción en las oposiciones para administrativos en la Comunidad de Madrid.
Sí, se ampliaron en 3 el número de plazas convocadas hasta llegar a 90 y con ello se habilita un nuevo plazo de presentación de solicitudes que estará abierto hasta el próximo 2 de agosto. Son plazas de estabilización de empleo temporal para las que se requiere la titulación de bachiller equivalente y superar un proceso de selección que está formado por una fase de concurso y también de oposición.
Mercamadrid ofrece 5 vacantes de operarios.
Una empresa que está dedicada al sector refrigerado necesita personal para labores de manipulación de productos alimenticios. Para ello es necesario contar con conocimientos de envasado y también de manipulado. Hay jornadas de mañana de 6 de la mañana a 2 de la tarde o de tarde de 2 a 10. El salario es de 9,30 euros brutos la hora.
En Boadilla del Monte hay 3 vacantes de fontaneros.
O calefactores oficiales de primera o de segunda, además de ayudantes y aprendices para realizar instalaciones de fontanería, saneamiento y calefacción en obra nueva de edificación. Se valora aquí tener experiencia anterior, salvo en el puesto de ayudante, y formación en fontanería e instalaciones de climatización de 20 horas de duración. La jornada es a tiempo completo y el salario bruto al mes oscila entre los 1.300 y los 1.500 euros.
Si te interesa cualquiera de estas ofertas de empleo y además cumples con los requisitos, visita la página web de Onda Madrid, allí tenemos un apartado, Los de Madrid Trabaja. Si pinchas sobre él encontrarás las ofertas de empleo de este 13 de julio. Y ya tenemos aquí preparada a Rosa María Robledano de UGT Servicios Públicos en Madrid, que nos va a acompañar a lo largo de este programa de miércoles. Rosa, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Javier.
Bueno, qué calor, ¿no?
Mucho, mucho calor. La verdad es que queremos tener buen tiempo, disfrutar, salir a la calle, pero desde luego no con tanto calor. Al final lo que hacemos es padecer más que disfrutar.
Bueno. Y luego también te digo una cosa, hablas de salir, los que lo hacemos por disfrute, ¿no? Por ocio, por dar una vuelta y estas cosas, pero los hay y las hay que tienen que salir a trabajar. Y yo me acuerdo mucho de todas aquellas personas que en estos momentos trabajan en la calle a pleno sol y, en fin, que lo tienen que estar pasando verdaderamente mal.
Pues la verdad es que sí, las cuestiones del trabajo en la calle con estas temperaturas hay que ser muy cuidadoso porque, de hecho, en la construcción se modula la jornada de trabajo para que no coincida también con las horas centrales del día y en general, todo el trabajo que sea en la calle con estas altas temperaturas debe de cuidarse mucho porque tienen el riesgo de un golpe de calor. Y si es tan alto como puede llegar a ser en estos días, por desgracia puede ser mortal, con lo cual es un tema muy importante y no para reírse ni para tomárselo a chufla, sino para ser serios y rigurosos con las condiciones en las que tienen que trabajar estas personas.
Claro, sí, hablabas de la construcción, pero yo me acuerdo además de algunos servicios públicos, aunque se presten a través de empresas privadas, como jardines, la limpieza viaria, la propia policía, ¿no? Que trabaja mucho en la calle, por poner algunos ejemplos.
Claro, sí, no, hombre, a veces se pone el ejemplo de la construcción porque en muchos casos pues están encima trabajando en altura, con el riesgo que ante un mareo o alguna situación similar por el golpe de calor puedan sufrir. Pero cualquiera de las personas que está trabajando en la calle, como bien dices, policía, agentes de movilidad, jardineros, jardineras, el calor que sube del asfalto es que aumenta mucho más esa sensación de calor y desde luego el cuerpo se resiente. Entonces la hidratación, claro, las medidas de protección para evitar el sol, a veces pues tenemos que pensar que en estos casos hasta una crema solar puede ser un equipo de protección para que esas pieles no sufran quemaduras y demás. O sea que por eso hay que tomárselo muy en serio, que las temperaturas son excesivamente elevadas y si no se ponen las medidas pueden tener unos riesgos peligrosos.
Bueno, pues todo esto además lo podemos hilar con que hay profesionales que son los inspectores de trabajo que en estos días pues seguramente estarán muy pendientes de lo que suceda con esas empresas, con esos trabajadores que tienen que desarrollar su labor en plena calle, que es una misión más de las muchas que tienen Rosa y con el déficit que tienen de plantilla, que es de lo que vamos a hablar a continuación, ¿verdad?
Sí, la verdad es que sabéis que lo venimos denunciando, que muchos problemas laborales acaban denunciados en inspección. Pero inspección está infradotada de recursos humanos. Entonces se necesita que sea uno de los centros, de los colectivos que se cree empleo para que al final, pues bueno, el trabajo ellos lo realicen en mejores condiciones para ellos como trabajadoras y trabajadores y que desde luego puedan hacer la función inspectora que les obliga a sus propias funciones para el resto de puestos de trabajo. O sea, que es fundamental que la inspección de trabajo, desde luego, esté dotada de unos buenos recursos, unos suficientes recursos, y que eso redunde en beneficio personal de las plantillas de la inspección, pero desde luego en toda la clase trabajadora, que al final nos beneficiaremos de ello.
Bueno, además es que se cumple un año desde que el Ministerio de Trabajo se comprometió con los inspectores a incrementar las plantillas Y un año después, yo creo que estamos en la misma situación. Y si no, lo vamos a consultar con Ana Ercoreca, del Sindicato de Inspectores de Trabajo. Ana, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Javier. Buenas tardes, Rosa. Muchas gracias por vuestra defensa a la labor de la Inspección de Trabajo y a la necesidad de su refuerzo. Muchas gracias.
Bueno, yo es que creo que es fundamental. Leía precisamente estos días que estábamos hablando del calor una carta que se ha enviado desde la Inspección de Trabajo del País Vasco a muchas empresas de las que ejercen su labor en la calle, recordándoles las medidas de prevención de riesgos laborales que deben asumir, pues, para evitar cualquier disgusto, ¿no?, que se pueda producir estos días. Y esto forma parte también de vuestra labor.
Claro, Javier, no solo mandamos cartas, sino todos los años hacemos visitas, y nosotros y yo ya he hecho, por altas temperaturas, tanto en el sector agrícola como en el sector turístico, como también en restaurantes, porque las zonas de tintorería, la zona de cocina, están sometidos a unas temperaturas muy altas que pueden ser perjudiciales para los trabajadores. Por eso, como comentaba Rosa, la empresa tiene que evaluar los riesgos laborales, tiene que hacer una medición de la temperatura, y si la temperatura supera los 17 a 27 grados para trabajos de oficina o trabajos de interior, tiene que adoptar las medidas, tanto organizativas como limitación del tiempo de exposición. Si estamos hablando del trabajo en el campo, pues se tiene que también evaluar y medir la temperatura. Se puede adaptar la jornada de trabajo, y lo comentaba Rosa, que por ejemplo en Andalucía durante el periodo de verano solo se puede trabajar en horario hasta las 3 o 4 de la tarde, porque a partir de esa hora es cuando más calor hace en las calles de Sevilla, y no se puedan hacer obras de construcción para que no se ponga en peligro la seguridad y la salud de los trabajadores. Se tienen que proporcionar todo tipo de medidas, Rosa lo hablaba, tanto una crema como hidratación, como establecer zonas de sombra, como establecer pausas, y todo eso desde hace muchos años la Inspección de Trabajo venimos preocupándonos, para tanto a través de visitas como a través de requerimientos, como a través de cartas informativas, de cuáles pueden ser los efectos perjudiciales para la salud que pueden derivar en desmayos, en infartos, incluso el trabajador puede fallecer si su temperatura corporal interna asciende a más de 37 grados.
Claro. Y es una misión de las muchas que tiene la Inspección de Trabajo, que aquí hemos repasado, y la ministra de Trabajo, vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, a través de su departamento, se comprometió con vosotros a incrementar las plantillas, y un año después seguimos sin noticias, ¿no?
Claro, un año después seguimos igual. La ministra Yolanda Díaz reconocía en el Senado el 12 de mayo que la Inspección de Trabajo está trabajando por encima de sus posibilidades, que está trabajando con muchísimo estrés y que hay que reforzar la Inspección de Trabajo. Por eso agradecimos que en el año 2021 se iniciara este proceso de negociación y de mejora de las condiciones de trabajo y de refuerzo de la Inspección de Trabajo con la estructura que necesitamos para hoy y para mañana. Pero lo que no entendemos desde el Sindicato de Inspectores es que, habiéndose firmado un acuerdo el 7 de julio donde ponía de manifiesto los problemas que tenía la inspección, que transcurrido un año esos problemas no se hayan mejorado, que transcurrido un año tengamos a compañeros que hacen las unas funciones que otros compañeros y que, sin embargo, por haberse incorporado ahora, reciban una retribución inferior a 300 euros. No hay derecho que, ante igual trabajo, igual salario, en el Ministerio de Trabajo la retribución no sea igual. No hay derecho que no se refuerce la institución, porque no solo con unos planos se constituye la catedral. Hemos hablado contigo, Javier, de la aprobación de la reforma laboral, del incremento del salario mínimo interprofesional, de ahora de las medidas de prevención contra los golpes de calor. Pero si no van acompañadas con un refuerzo de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, que somos los que estamos en la calle y encargados de acabar con la precariedad laboral, pues lamentablemente no será una acción objetiva. Por eso es necesario que se refuerce la inspección con los medios que necesitaba. Hablaba Rosa de que tenemos una situación deficitaria a nivel de personal, es verdad. La OIT recomienda que haya un inspector por cada 10.000 trabajadores, en España hay uno por cada 15.000 trabajadores. En España hay un funcionario, inspector, subinspector, por cada 1.500 centros de trabajo. Solo somos 858 inspectores y 994 subinspectores y 924 personal administrativo para toda España. Sin duda, es un número que se aleja de lo que debería ser y de las medidas que debería tener la inspección para poder ser una inspección de futuro, y que se está consiguiendo los objetivos gracias al esfuerzo personal de inspectores, subinspectores y personal administrativo. Pero...
Ana, aclárame una cosa porque el Boletín Oficial del Estado de este lunes publicaba 115 puestos de inspectores de trabajo, pero me parece más bien un concurso de traslados que, sí, que creación. Desde luego tienen que ser funcionarios, o sea, quiero decir, no es una prueba de acceso libre para cualquier persona que quiera acceder a ese puesto.
Sí, es un concurso interno para la movilidad de los compañeros, para que puedan volver a sus casas, pero es un concurso que también desde el Sindicato de Inspectores consideramos que esas plazas de nivel 26 no deberían existir, porque el trabajo es el mismo que el del 27. De tal manera que si un compañero, después de llevar 10 años fuera de su casa, quiere volver a Zaragoza, quiere volver a Córdoba, quiere volver a Granada, pues igual tiene que ir a una plaza de inferior retribución cuando realmente está haciendo las mismas funciones. No es justo que por volver a casa tengas que recibir una retribución inferior cuando el trabajo es el mismo. Entonces, lo que nosotros reivindicamos es que se deben desaparecer esas plazas de nivel 26 y ajustarlo a lo que dice el Estatuto de los Trabajadores. Igual retribución para igual trabajo. Y entonces,
claro, lo de los niveles, para aquellas personas que no están duchas en los asuntos de la administración pública, pues son categorías profesionales de las que depende el salario que se percibe en función del nivel al que pertenezcáis, ¿verdad?
Claro, muy bien explicado, Javier. Nosotros cuando entramos con un nivel 26, pero sin embargo hacemos las mismas funciones que un compañero que está con nivel 27. Hacemos accidentes de trabajo, hacemos expedientes de regulación de empleo y todo lo hacemos igual que otro compañero con nivel 27 y que lleva 2, 3, 4, 5 años o más de antigüedad. Pero, sin embargo, al final la retribución es inferior y no hay derecho porque hacen las mismas guardias, hacen el mismo trabajo y entonces, bueno, pues para igual trabajo, igual salario. Por eso decimos que las plazas debieran ser acordes a las funciones que se hacen y que no se puede penalizar a alguien que quiera volver a casa después de 10 años o 12 con una retribución inferior simplemente por querer volver a casa. No hay derecho.
Rosa, lo hemos hablado con Ana y yo creo que contigo también en muchas ocasiones. Es curioso cómo aquello del refrán de en casa del herrero cuchillo de palo se puede aplicar a los inspectores de trabajo, ¿no? Porque ellos que tienen que garantizar que se cumpla la legislación en empresas, sobre todo, pues muchas veces ven cómo sus propios derechos laborales no se pueden cumplir.
Hombre, es cierto que bueno, la administración es una maquinaria muy pesada, que hay mucha burocracia al final para todos los trámites de convocatorias de empleo, de todos los procesos selectivos, y esto dificulta que se cubra con el personal que necesitan. Pero bueno, eso, como se suele decir, hasta en las mejores familias pasa, lo de en casa del herrero. Es cierto que, bueno, pues ¿cuántas veces el refrán dice haz lo que te digo y no lo que yo haga? Pues es una cosa a la inversa. Aquí no es que ellos lo hagan porque quieran hacerlo, sino porque las circunstancias también pues les obliga a trabajar en unas condiciones que no son las óptimas o son las que serían más recomendables. Pero bueno, es una pelea en la que sabéis que como sindicato de clase nosotros desde UGT venimos peleando que las administraciones, todas, y la administración general, por supuesto, que tenga los recursos necesarios. Son administraciones envejecidas, poco dotadas. Ella hablaba de la comparativa, ¿no?, de funcionarios, de inspectores que tiene que haber. Es que en España se tiene un desconocimiento total de lo que es la administración. Se piensa que hay muchísimos funcionarios, que sobra la mitad de los funcionarios, y si comparamos con otros países europeos con mejores condiciones, con un estado de bienestar, bueno, con más condiciones que hasta actualmente tenemos nosotros, el porcentaje de empleados y empleadas públicas es bastante superior al que tenemos en España. Es un desconocimiento total y una mala prensa que venimos sufriendo desde la administración, no como administración, sino como empleadas y empleados públicos.
Sí, es verdad que sobre eso hay mucho debate, sobre el número de personas que trabajan en el sector público, pero Ana, cuando empezamos a rascar, por ejemplo, en servicios como el vuestro, nos damos cuenta que al final Será por otras causas, pero desde luego no porque sobre personal ni la inspección de trabajo, ni en el SEPE, ni en la Seguridad Social, por hablar de ámbitos que tienen que ver con nuestro programa.
No, claro que no. Y además, por ejemplo, lo del nivel 26, el propio Ministerio reconoció que se debía reconocer el trabajo en función de las funciones que se hacía. Por eso decimos que un año después no entendemos que no se haya corregido. No entendemos que no se refuerce la inspección de trabajo porque se aprueban muchísimas leyes, pero sin embargo el apartado operativo. No entendemos cómo, como hablaba Rosa, de la situación del SEPE, de la situación de la inspección de trabajo y personal administrativo, que se está yendo y que es necesario para el funcionamiento de la inspección de trabajo, y se están yendo a tesorería, se están yendo a Hacienda, porque las condiciones de trabajo son mejores. No entendemos que estemos toda una semana de guardia y sin embargo solo se retribuye al fin de semana. Y estamos de guardia de lunes a domingo, las 24 horas del día, los 7 días del año. Entonces, no, hay cosas que no entendemos, porque además no solo con las leyes se va a acabar con la precariedad, lo llevamos advirtiendo mucho y necesitamos que de verdad se apueste por la inspección de trabajo y que se dé la estructura que necesita y que se aprobó en el año 2015 y que llevamos por 7 años de retraso y esa estructura no está. Y esperamos que pronto se construya la inspección de trabajo del presente y del futuro. Por eso hemos solicitado una reunión al secretario de Estado, a Joaquín Pérez, para que se produzca este mes, que nos informe cómo está la situación, cómo se construye la RPT, porque no hay tiempo que perder.
Ya, y incluso barajáis la posibilidad de recuperar esas movilizaciones que finalmente decidisteis suspender para incorporarlas en septiembre, si esa reunión con el responsable del ministerio no da resultados.
Sí, en un primer momento desde la plataforma sindical hemos solicitado información y una reunión al secretario de Estado para que nos diga cuál es el estado de la RPT, porque además hubo una cancelación de la huelga no firmada por todos los sindicatos. Nosotros considerábamos que era un parche, pero era condicionada a que durante esos 3 meses hubiera un avance significativo y una construcción de la RPT que entendemos que no se ha dado y que por eso pedimos información para ver cómo está la situación actual. Si vemos que esa información no llega, si vemos que esa construcción de la RPT no llega, pues estudiarán medidas en la plataforma sindical a partir de septiembre, entre las que puede suponer la reactivación del proceso de conflicto que iniciamos en el mes de marzo y que os damos las gracias también por servir de altavoz y de defensa de las condiciones de la inspección de trabajo.
Bueno, pues seguiremos muy atentos, Ana, a vuestras reclamaciones, porque como siempre digo, ya no solamente son reclamaciones de los inspectores de trabajo, sino que son reclamaciones que tendríamos que apoyar todos los trabajadores para que haya personal suficiente para vigilar nuestras condiciones en las empresas, que se cumpla toda esa nueva legislación y la antigua también, por supuesto, la que siga vigente. Y Ana, un placer, muchas gracias, y si no hablamos, buen verano y que ojalá se solucione esto y haya un incremento de personal en los meses próximos.
Muchas gracias, Javier, por contar con nosotros, por defender nuestro trabajo. Muchas gracias, Rosa, también por defender ese refuerzo de la inspección de trabajo. Que paséis los dos un buen verano y espero que tengamos buenas noticias y que nos volvamos a hablar en septiembre de otras cosas. Ojalá.
Gracias, buen verano. Hasta luego.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
¿Qué haces esa tarde? Hemos quedado para tomarnos algo por el centro.
No puedo, tengo que enseñar la casa que la estoy vendiendo.
¿Pero qué me dices? Si en Inmobiliaria Grupo Coves se encargan de todo.
En Grupo Coves queremos que disfrutes de las pequeñas cosas de la vida mientras nosotros nos encargamos de lo más complicado. Con Grupo Coves solo te tienes que preocupar por disfrutar. Visítanos en grupocoves.es.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado transportando tus ilusiones.
Y desde hoy mismo, desde este miércoles, ya puedes optar también a un macro proceso de selección que desarrollan las empresas Adif y Adif AV. Vamos a hablar de ello con una persona que ya habéis escuchado en otras ocasiones en nuestro programa, cada vez que hay procesos de selección en estas dos empresas, como es Concepción Casillas, directora de Planificación, Organización y Administración de ADIF. Concepción, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Javier.
Bueno, nos estáis dando el mes de julio con vuestra convocatoria, porque estamos hablando de más de 1.300 puestos de trabajo.
Efectivamente. Muchas gracias por dejarnos participar en vuestro programa y anunciar las nuevas convocatorias que hay de oferta de empleo público en ADIF y ADIF Alta Velocidad en este año 2022.
Bueno, lo primero que tenemos que contar, porque ya lo hemos hablado contigo en otras ocasiones, pero conviene refrescarlo, es que todo esto forma parte de ese plan que tenéis de relevo generacional hasta 2025, que va a suponer, bueno, pues que vais a tener mucho trabajo los que estáis metidos en todos estos procesos.
Pues sí, pero es un trabajo muy grato. Desde el año 2021 hasta el 2025, como tú has dicho, va a estar en vigor el plan de relevo generacional, que supone un plan plurianual de empleo. Y durante estos años va a haber una oferta aproximadamente de más de 6.000 plazas en ADIF. O sea que año tras año nos tendréis aquí anunciando las nuevas convocatorias. Que como tú has comentado, hoy precisamente, miércoles, se abre el plazo de solicitudes, que está abierto hasta el día 3 de agosto de estas convocatorias que se publican.
Esto es interesante porque, como hay algunas convocatorias que el mes de agosto es inhábil, esto lo tenemos que tener muy presente porque se termina justo el día 3 y estamos hablando de muchísimas posiciones. Yo no sé si podemos repasar por lo menos las más relevantes en cuanto a categorías profesionales.
Pues mira, en concreto en ADIF son 1.295 plazas y en ADIF Alta Velocidad es un número bastante inferior, son 21. De las 1.295 plazas de ADIF, 1.031 son de categorías que llamamos personal operativo, de categorías muy variadas que luego, si queréis, os comento. 135 son plazas de cuadro técnico y 129 son plazas de técnico. En concreto, las de personal operativo, las 1.031, son perfiles muy variados: maquinistas, delineantes, controladores, factores de circulación, personal de infraestructura. Hay un programadores, hay muchísimas categorías profesionales que se publican en esta convocatoria.
Bueno, tenéis, porque es una categoría que suele causar mucha expectación, la de administrativo también, que también habrá personas interesadas en esto. Siempre te preguntamos lo mismo. Claro, es que el factor de circulación, al final, ¿quién es el que dirige el tráfico en las estaciones ferroviarias?
Efectivamente, el factor de circulación, que hay 345 plazas, es la persona que gestiona el tráfico ferroviario. Es la imagen que todos tenemos en las estaciones antiguamente, con el sombrero, uniformados, con el banderín, pues en una versión más moderna y más informatizada, pero es el factor de circulación, efectivamente, el gestor del tráfico ferroviario. También estas personas van a acceder a lo que son los puestos de mando, los puestos de control del tráfico centralizado.
Claro, y para ser el factor de circulación, ¿qué necesitas en cuanto a estudios y experiencia?
Pues en el perfil de factor de circulación pueden participar titulados de bachiller, o sea, el título de bachiller, y FPs de grado medio y superior. Una vez que ingresan, que se adjudican plaza, entonces sí tienen que obtener, como condición sine qua non para que ese contrato mantenga su vigencia, una habilitación profesional, para la cual se le da un periodo de formación bastante amplio, que puede ir de 5 o 6 meses, incluso más si la persona va destinada a los puestos de mando. O sea, un periodo formativo importante.
Después hablaremos de eso, porque también en la comunicación que habéis enviado a los medios de comunicación indicáis y digamos, subrayáis esa labor de formación que implementáis, no solamente con estas personas que entran ahora, sino con los que ya están trabajando. Pero permíteme, que me has hablado también de cuadros técnicos y de perfiles técnicos, también que hablemos un poco de sus especialidades.
Pues en concreto, como ya conocéis de anteriores ocasiones y se puede comprobar ya en la web, tanto de convocatorias que ya se han superado como de estas que acaban de publicarse hoy, los cuadros técnicos se exige un nivel de titulación universitaria de grado de 2 meses y en el caso de los técnicos se exige grado más máster, o sea, un nivel 3 meses en concreto. Y los perfiles son, como en otras ocasiones, muy variados. Arquitectos, economistas, abogados, incluso médicos, por ejemplo, hay perfiles de médicos, de ingenieros industriales, de ingenieros de caminos, de telecomunicación, de informática. Hay perfiles muy, muy variados.
Bueno, de todas formas, como siempre, tanto en la página web de ADIF como en la de ADIF AV tienen toda la información, porque aquí, claro, en el tiempo tan breve que tenemos, pues ya nos gustaría poder repasar absolutamente plaza por plaza con los requisitos, con las pruebas, pero vamos a hablar de pruebas, ¿no? En este caso, sabes que siempre te preguntamos, Concepción, ¿los exámenes serán pronto? ¿Habrá tiempo para estudiar? ¿Necesitarán estudiar mucho?
Los exámenes se convocan con posterioridad a través de la web, que se indicará pues ya el día, el lugar de examen. Normalmente hay varias sedes y varias facultades y a cada persona que se tiene que presentar, que está admitido en la convocatoria, pues se le comunica expresamente dónde tiene que hacerlo y a qué hora tiene que hacerlo. En general, el primer examen, que es el de oposición, hasta ahora, y si no ocurre nada, pues seguirá siendo así, será en un mismo día. En concreto, en función del número de candidatos que haya en estas convocatorias, puede ser que sean sábado y domingo, según para qué categorías los exámenes. Y en principio consta de test, es a través de test, que tiene conocimientos generales, conocimientos específicos, conocimientos de inglés y psicotécnicos.
Correcto. Los procesos de selección entonces se han simplificado, con lo cual también digamos que la incorporación no será muy tardía.
Bueno, hay que tener en cuenta que hay que dar espacio en estas convocatorias, tienen unos periodos preceptivos, pues un periodo preceptivo para presentar solicitudes, para analizar esas solicitudes que se han presentado que cumplan los requisitos, se publican los candidatos que pueden presentarse, hay plazos para reclamaciones, o sea, todo es un procedimiento muy reglado y para eso se necesitan, como podéis ver en la convocatoria, pues unos días preceptivos, 15 días, 10 días de plazo, según para qué intervención se efectúe. Sí. En ese sentido, es previsible que pues finales de octubre, mes de noviembre, es previsible que puedan serlo esta primera fase de oposición. Y claro, esto se prolonga según el número también de participantes, puede prolongarse en el tiempo de durante meses. Por ejemplo, para que os hagáis una idea, pues las convocatorias de julio del año pasado han ingresado ahora en primavera, para que os hagáis más o menos una idea.
Bueno, no es mucho tiempo, para lo que son otras oposiciones, hay que tomarse efectivamente su tiempo y los plazos preceptivos legalmente, pero no es demasiado. Hay otros lugares que pueden tardar 2 y 3 años. Pero bueno, me ha llamado la atención, ya digo, en vuestra nota de prensa, porque además me ha gustado mucho, Concepción, te diré, que habléis del plan de acogida y no habléis del onboarding, que es lo que ahora dicen los responsables de recursos humanos. Plan de acogida para las nuevas personas, para las que obtengan todas esas plazas que ya tenéis muy perfilado, muy diseñado.
Sí, el plan de acogida entendemos que es muy importante, no solamente lo que es periodo formativo, sino plan de acogida. Y las personas que ingresan tienen un tutor durante el periodo primero de prácticas y luego tienen un tutor en el puesto de trabajo, porque es esencial que la integración en el puesto de trabajo se haga adecuadamente, haya una transmisión del conocimiento de las personas que ya forman parte de la empresa y que la persona pues se sienta como en su casa, vaya aprendiendo cuál es su cometido, qué tiene que hacer. Entendemos que es esencial que la persona que ingresa se sienta acogida, de ahí el nombre del plan de acogida.
Bueno, pues ya lo saben los oyentes de Madrid Trabaja, que está abierta la inscripción para esas 1.315 plazas, tanto para ADIF como para ADIF AV, y que en las páginas web respectivas de ambas empresas tienen toda la información muy detallada, con los temarios también, Concepción, ¿verdad?
Sí, sí, están colgados los temarios en las web de ADIF y ADIF Alta Velocidad. Lo podéis ya acercaros y os animo a que empecéis a estudiar, a que os acerquéis y empecéis a estudiar todos los que estéis interesados, pues que es una gran oportunidad.
Desde luego que sí. Pues Concepción Casillas, como siempre, un placer. Hablamos un par de veces al año y demás, pero siempre es para hablar de noticias positivas, con lo cual, pues cuanto antes hablemos otra vez, mejor. Concepción, un abrazo, gracias.
Muchas gracias, el placer es nuestro.
Volvemos con Rosa María Robledano, de UGT Servicios Públicos en Madrid. Rosa, ya nos ha dado tiempo a revisar un poco la reforma del estatuto del personal sanitario que aprobó el Consejo de Ministros la semana pasada, que al final yo creo que también se le dio mucho bombo y es una reforma que no digo que no tenga importancia, pero que afecta a muy poquitos puntos, ¿no?, del estatuto, por lo que he leído.
Hombre, vamos a ver, lo que está claro que cuando se aprobó la ley 20/21, que es la que procura o que tiene la voluntad de eliminar la temporalidad de la administración pública, había una parte en la que decía que el personal estatutario tenía que actualizar y regular su normativa, su relación laboral. Y como otras veces hemos hablado, el personal estatutario nos regimos por nuestro estatuto de los trabajadores, para que nos entienda todo el mundo, digamos, que parte del estatuto marco. Luego tenemos el estatuto básico del empleado público y demás. Pero el estatuto marco es el que regula las condiciones de las instituciones sanitarias. Y había que hacerlo, tenían que actualizarlo y bueno, pues se ha modificado una parte, como dices, no todo, lo que por ejemplo a nosotros nos gustaría, pero una parte sí. Esta parte está bien, que la hayan modificado, aunque bueno, desde nuestra federación estatal, que es quien ha estado en esa negociación del ámbito de negociación del ministerio, se avala esta reforma que se ha hecho, pero nos parece insuficiente y toda la reforma que se ha hecho tampoco se comparte, porque en concreto hay una disposición transitoria que habla de los órganos de selección que no se trató en la mesa. Entonces, bueno, es un poco ahí un híbrido, por así decir, que está bien, que hay que hacerlo, pero que nos parece insuficiente. Yo, en este caso, también te digo, lo que se ha hecho, como he dicho, está bien, pero hay temas que hay que actualizar y que no tenemos que olvidarnos, que es, pues bueno, conseguir que se modifique lo que se necesita modificar, que es imprescindible para nosotros, que es pues recoger la jubilación anticipada con coeficientes reductores. Sabéis que lo hemos venido hablando, que desde Servicios Públicos apostamos por la jubilación anticipada. Para en este caso es que el personal estatutario y el personal funcionario no tenemos derecho a ella. El Estatuto de los Trabajadores lo recoge, pero nosotros no tenemos derecho a ella. Como cotizantes al régimen general de la Seguridad Social, nos sentimos discriminados y por ello lo exigimos. Y exigimos eso, exigimos también que exista la posibilidad de una jubilación parcial con contrato de relevo, que esto lo que hace es generar empleo y rejuvenecer a la vez las plantillas, porque ¿quién va a pedir la jubilación anticipada o parcial? Las personas más mayores. Entonces, el tener una jubilación parcial con contrato de relevo supone que tiene que entrar una persona que va a ser más joven a la fuerza que la persona que lo está solicitando. Hay que actualizar funciones.
O sea que, si no te entiendo mal, al final la reforma del estatuto sobre todo atendió al asunto y al problema de la temporalidad, pero que consideráis que se debería haber aprovechado para ir un poquito más allá, ¿no?
Sí, por supuesto que lo urgente era el tema de la temporalidad, porque ahí ya sabéis que lo hemos hablado de forma reiterada, tenemos unos plazos que hay que cumplir. En diciembre de este año tiene que estar ya hecho. Y en diciembre del año 24 acaba todo, tiene que estar acabado todo el proceso. Con lo cual, esto era imprescindible hacerlo sí o sí para la temporalidad, para eliminar la temporalidad o reducirla cuando menos. Pero no es suficiente. Estamos hablando, fíjate, de funciones del personal estatutario. A la gente le puede sonar a algo troglodita, pero realmente no tenemos unas funciones actualizadas. Están recogidas de un reglamento, por decirlo así, del 1973. Es que no estamos hablando ni del siglo XXI. Estamos hablando de 1973, funciones reguladas pues en la época de Franco. Imaginaros de lo que estamos hablando. Entonces, pues bueno, ahí es verdad que se ha logrado un compromiso, que espero que se cumpla, por lo menos hay que dar ese voto de confianza, pero está claro que hay un compromiso que entre 3 y 6 meses se va a plantear una negociación de todos estos temas. Para nosotros es fundamental. Y lo que está claro es que no solamente de esto, sino de todo lo que tiene que ver con los empleados públicos, ya desde UGT nos hemos posicionado de una manera firme y tajante con el gobierno. O nos convocan a una negociación, o si no, a partir de septiembre va a haber movilizaciones. Eso está clarísimo.
Bueno, Rosa, que teníamos que hablar también de los contratos COVID aquí en la sanidad madrileña, pero nos hemos quedado sin tiempo. Venga. Lo comentamos la semana que viene, si te parece.
Vale, de acuerdo. Sí, al fin y al cabo eso se va a sufrir la carencia de plazas, pues lo hablamos la semana que viene.
Perfecto, Rosa. Muchas gracias por habernos acompañado este miércoles.
Venga, un saludo.
Un abrazo. Hasta luego. Hasta luego.
En Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad. Consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
Y en los últimos días se han ido publicando varias convocatorias de oposiciones para trabajar en instituciones penitenciarias. Entre ellas podemos resaltar las de 1.850 plazas de ayudantes de instituciones penitenciarias. Pero hay para médicos, para enfermeros, para juristas, para psicólogos y para otros titulados universitarios. Le hemos pedido ayuda a José Ramón López de ACAIP para que nos sitúe un poquito en estas convocatorias y nos cuente un poquito lo que tenemos que tener presente si queremos participar en ellas. José Ramón, buenas tardes.
Buenas tardes, Francisco, ¿cómo estás?
Pues encantado de saludarte, José Ramón. Y bueno, decía yo que hay muchas convocatorias, desde luego las de ayudantes de instituciones penitenciarias son las más numerosas en número de plazas, pero también de candidatos que se suelen presentar a ellas, ¿verdad?
Sí, es así, siempre ha sido así. Lo que pasa es que hay que tener en cuenta que este año hay tantas plazas porque se juntan dos ofertas de empleo público. La del año 2021, que no se había ejecutado, y la de este año. Por tanto, por eso el número de plazas, tanto para ayudantes como para el resto de cuerpos de instituciones penitenciarias, son bastante más elevadas. En el caso de ayudantes son 1.850 plazas, que son 950 de una convocatoria y 900 de la siguiente.
Bueno, hay de plazo en el caso de los ayudantes hasta el 25 de julio para presentar las solicitudes. Y de cualquier manera, explícanos, José Ramón, para las personas que no tenemos ni idea, ¿de qué se encarga un ayudante de instituciones penitenciarias?
Pues de todo, prácticamente de todo. El puesto de ayudante de instituciones penitenciarias es un puesto que tiene muchos contenidos funcionales, dependiendo del puesto de trabajo que ocupes en un centro penitenciario. Puedes estar en un puesto de trabajo administrativo, un puesto de trabajo de oficinas, un puesto de trabajo de vigilancia interior, ya sea vigilancia 1 o vigilancia 2, en contacto directo con los internos, o puestos que nosotros denominamos mixtos, que tienes contacto con los internos, pero no de forma continuada. Por tanto, nuestro abanico es muy elevado, porque dependiendo del puesto de trabajo en el que estés, las condiciones, obviamente, de ese puesto son totalmente distintas.
Hombre, de hecho, creo que contigo hemos hablado en alguna ocasión de según en qué prisión y según en qué puesto estén esos ayudantes, bueno, pues es una actividad de cierto riesgo.
Sí, evidentemente nuestra profesión es una profesión, primero, de riesgo y, segundo, complicada, porque nosotros estamos en un centro penitenciario y tenemos que intentar, en primer lugar, pues mantener el orden y las normas que deben imperar en un centro penitenciario, y además debemos participar en las tareas del centro, tanto de intervención como de tratamiento. Por tanto, nuestra dualidad es bastante compleja. Y evidentemente es una profesión de riesgo porque, como ocurre en todas las facetas de la vida, pues de los 50.000 internos que podemos tener en la Administración Central del Estado, pues hay un porcentaje elevadísimo, un 90, un 95%, que son internos que tienen un comportamiento normalizado, pero tenemos también un porcentaje de internos inadaptados, un porcentaje de internos que generan problemas, y luego con otra serie de situaciones muy complejas, como es la gran cantidad de personas que tienen una enfermedad mental o una situación de este tipo, ¿no? En instituciones penitenciarias, ahora mismo estamos hablando que de un 25 o 30% de la población reclusa toma medicación psicotrópica precisamente por alteraciones psicológicas, ¿no? Muchas veces se dice que ahora mismo las prisiones pueden ser incluso los nuevos manicomios, en el sentido de la gran cantidad de personas con afecciones mentales. Por tanto, sí es una profesión compleja, una profesión complicada, pero una profesión, evidentemente, que cada día tienes cosas diferentes, tienes unas relaciones tanto humanas, tanto con los compañeros como con los internos, que son diferentes de las que puedas tener en cualquier otro puesto de trabajo y que, evidentemente, también tienen su valor, ¿no?
Ya. Bueno, se necesita el bachillerato para acceder a esos puestos de ayudantes y el proceso de selección. A ver, en principio es un proceso para estudiar, pero me imagino que la principal complicación es el número de opositores, ¿no? Es decir, que realmente al haber muchas personas interesadas, el nivel sube.
Sí, evidentemente. Normalmente estamos teniendo en una oposición normalizada de 14 a 16 mil peticiones o personas que se apuntan a
solicitudes.
Sí. A la oposición. En esta podrá haber algo más, no creemos que se vaya a duplicar, ni mucho menos, entre otras cosas porque también existe ahora mismo un abanico de ofertas de empleo público muy elevado en muchas administraciones, no solamente a la central, sino también en la autonómica y en la local, en virtud de los diferentes procesos de estabilización, etcétera, ¿no? Entonces, creemos que sí va a haber un incremento respecto de una oposición normalizada, pero no tanto. La oposición sí es dura. Yo creo que de las que yo conozco del grupo C1 es la más complicada de todas por temario, por complejidad de temario y porque son aspectos que incluso personas como yo que hemos estudiado derecho en la propia universidad, todo lo relativo al derecho penitenciario no se estudia nunca, salvo que cojas algún máster o alguna especialidad concreta en este ámbito. Por tanto, en ese sentido sí que estamos hablando de unas oposiciones complicadas.
Bueno, y yo para terminar, porque no tenemos mucho más tiempo, en el caso de médicos, enfermeros, que son tan reclamados también en otros puestos, tanto de la administración como de la empresa privada, ¿se suelen presentar candidatos suficientes para cubrir esas vacantes?
En el caso de facultativos, no. En el caso de facultativos, no se cubren nunca las plazas que salen. De hecho, nosotros ahora mismo tenemos en instituciones penitenciarias 300 vacantes de facultativos que suponen el 58% de la relación de los puestos de trabajo de la institución Y con tendencia a empeorar, porque al igual que ocurre en el cuerpo de ayudantes, donde el personal funcionario está bastante, ya tiene bastante edad, ocurre exactamente igual con los facultativos y mucha gente se está jubilando. De hecho, fíjate, te voy a dar un dato bastante curioso. A día de hoy nosotros tenemos en la institución penitenciaria en su conjunto 2.869 vacantes sobre 24.000 plazas, que es mucho. Estamos hablando de pues prácticamente un 13 o un 14%. Esto en un centro penitenciario evidentemente se nota muchísimo. Bueno, hace un año había 2.936 vacantes y han entrado 900 personas nuevas. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Que prácticamente se están jubilando las mismas personas que entran y no somos capaces de recuperar los efectivos que ahora mismo tenemos como vacantes. Eso ocurre en el cuerpo de ayudantes, ocurre mucho en el personal facultativo y de momento el personal de enfermería se mantiene un poco y se van más o menos cubriendo las plazas, pero ya está empezando a haber problemas.
Bueno, pues ahondaremos en este problema que me parece muy importante. José Ramón, te volveremos a llamar otro día porque siempre el tiempo, ya sabes que en la radio es limitado, pero tenemos que hacer seguimiento de este asunto. De momento te agradecemos estas pistas que nos has dado sobre estas oposiciones que están convocadas en los últimos tiempos. Muchas gracias.
A ti, Francisco, y a vuestra disposición siempre.
Y ya le tenemos aquí preparado nuestro Rafa Montes, preparador de oposiciones, que todas las semanas nos ilustra con sus sabios consejos de cómo tenemos que afrontar un proceso que resulta duro, que desde luego incluso, Rafa, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Javi.
Yo cada vez leo con mayor frecuencia informaciones que hablan de las oposiciones más fáciles de sacar. Ajá. Y digo, pero eso existe.
Bueno, yo creo que no hay oposición fácil, sinceramente, porque para todas hay que estudiar mucho y porque los procesos selectivos muchas veces los criterios en concreto son ambiguos y en ellos intervienen muchos agentes. Por ejemplo, los tribunales no siempre son las personas que ponen los exámenes y al final los resultados no son los que esperábamos. Así que oposiciones fáciles, nada se regala. O sea, trabajar, conseguir un buen trabajo en la administración cuesta lo suyo. Y bueno, puede que haya unas que son, no todas son para notario, pero hasta las más populosas tienen al final mucho nivel de competencia y en todas hay que estudiar, Javi. Tal cual.
Hombre, y sobre todo que muchas veces se refieren a aquellas oposiciones que requieren de poca titulación. O sea, poca me refiero, graduado en la ESO o incluso certificado de escolaridad.
Sí.
Y en ese caso el problema es que se presentan miles de personas para muy poquitos puestos.
Exacto, es la ratio. Al final ahí se está compitiendo, es que ha habido ratios de pues quizás hasta 1.000 personas. O sea, ha habido cosas realmente exageradas, cientos. Y solo cuando las ratios bajan ya a 10 personas, por debajo de 10, dices, bueno, me tengo que quitar, ¿sabes?, a 9 de 10 que estoy viendo ahí en los procesos selectivos. Y eso se hace algo más razonable. Pero lo normal es estar quitándote a 80, recuerdo en mis oposiciones, 30 y tantos. Son ratios muy altas, generalmente.
Claro. Claro. Bueno, pero esto es lo que yo te comentaba, pero tú nos querías hablar de otras cuestiones.
Pues mira, está muy relacionado. Como precisamente ahora muchos maestros y otras personas que se han examinado reciben los resultados de los procesos selectivos, vamos a hablar precisamente sobre esto, sobre cómo gestionar adecuadamente esos resultados que, oye, no siempre son los que esperábamos. Y es que siempre digo que preparar oposiciones es una misión para gente valiente. Supone entregar buena parte de nuestro tiempo, de nuestro esfuerzo, energía y muchas, muchas ilusiones a unos procesos selectivos que se reducen a uno o a unos pocos ejercicios. Muchas veces los temarios son excesivamente largos y, como antes he dicho, los criterios de valoración bastante antiguos, o sea, bastante ambiguos y antiguos también.
Las dos cosas, ¿no?
Las dos cosas, sí. Y bueno, pues si es que antes lo he comentado, los procesos intervienen muchos agentes, esos agentes no siempre están conectados entre sí y por esos motivos al final encontramos un resultado que no siempre responde al 100% ni a nuestro esfuerzo, ni a nuestro talento, ni a nuestro trabajo. Y ahora bien, que nadie se haga así ilusiones, que al final esto no es aleatorio ni es una lotería. Para aprobar se necesita aptitud, es decir, una buena preparación y, por supuesto, una actitud, que es la que damos en el programa. Oye, para superar todos los obstáculos y, por supuesto, también lo decimos siempre, la suerte de no tener mala suerte. Sí que he observado, Javi, que aquellas personas que convierten sus expectativas en auténticas necesidades sufren. Y yo no quiero que nuestros oyentes sufran. Cuando se cree que se debe sacar la plaza porque se ha estado haciendo todo para que esto ocurra, porque la vida depende de ello, porque seré feliz cuando lo tenga, ¿te suena, verdad? Sí. Pues entonces se convierte un posible resultado en una necesidad. Y cualquier resultado que no sea exactamente el que se desea, se genera sufrimiento, se convierte en un golpe, en una decepción. Afortunadamente tenemos una solución, que es saber que lo hemos hecho bien. Es decir, que de entre todas las opciones que tuvimos durante el tiempo que preparamos oposiciones, hicimos lo correcto. Nos preparamos con ganas, disfrutamos el aprendizaje y, oye, lo demás ya se verá. La vida siempre se abre con nuevas oportunidades. Trabajo en el ámbito privado, interinidades. Si tenemos el compromiso en la preparación, fíjate, al final la mayoría de las oposiciones se sacan. De hecho, lo normal es no sacar plaza a la primera, pero si no se deja de estudiar y nos volvemos a presentar a los siguientes procesos selectivos, tendremos muchas más oportunidades. Se puede, Javi. Sencillamente hay que perseverar.
Hombre, y sobre todo que en casos como los que comentabas de maestros o profesores de secundaria, muchas veces están trabajando de interinos a la vez que se preparan oposiciones, con lo cual también digamos que hace que eso sea un poquito más complicado.
Mira,
que el centrarse 100%
totalmente
en las pruebas, ¿no?
Gran parte de mi alumnado suele ser interino y pocas personas, la gente que está afuera suele criticar esa situación porque dice, jo, los interinos tienen más ventaja o les quitan una prueba o parte de una prueba o les dan más méritos. A ver, hacer dos cosas bien, trabajar en la enseñanza, que tienes cientos de alumnos, hacer ese trabajo bien y al mismo tiempo irte a tu casa con que no te vas a tu casa a estudiar. O sea, te llevas todos esos problemas, la cabeza arde y tienes que seguir trabajando, concentrarte y es muy difícil. O sea, cuando uno alcanza la plaza, de verdad, esas opciones, esas ventajas, pequeñas ventajas que echan a los interinos, no son casuales, son causales, lo necesitan.
Bueno, pues rafaelmontes.net es su página web a través de la cual os podéis poner en contacto, especialmente si os ocupáis de y estáis preparando oposiciones para profesores de geografía e historia en secundaria. Rafa, un placer como siempre. Te esperamos la semana que viene.
El placer es mío, como siempre. Un abrazo. Hasta la semana que viene.
Y con los consejos de nuestro Rafa Montes nos vamos a marchar. Recuerda que mañana tenemos a nuestras abogadas aquí para ofrecerte soluciones a las dudas que te puedas plantear en tu relación con empresa o si eres empresa con tus trabajadores. Será mañana a partir de las 3 de la tarde. Ahora continúa la programación aquí en Onda Madrid. Hasta mañana.
Temporal. aunque de nada valdría. Ponme algo de música ligera porque me siento siempre.